RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Arley Camelo Ciro, codirector del programa, con la dirección de Zuly Castro Molinares. Bienvenidos.
En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
En esta oportunidad nos acompaña en Éticamente un invitado muy especial. Él es Juan Carlos Guardera Vázquez, comunicador social, cronista, realizador de televisión, poeta y escritor colombiano. Guardera realizó estudios de Derecho en la Universidad de Cartagena, es comunicador social de la UNAD, asimismo estudió Filosofía y Letras en la Universidad Santo Tomás, tiene maestría en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, ha asistido a talleres y seminarios de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, auspiciada por Gabriel García Márquez. Ha hecho prensa, radio y televisión. Fue director del programa de comunicación social y periodismo de la UNIMETA. Y en la actualidad está vinculado al programa de comunicación de la UNAD, SEAT Acacías. Juan Carlos, bienvenido al programa Éticamente.
Bueno, estimado profesor Arley Camelo, muchas gracias por su invitación a este espacio. Y pues va mi saludo también para la audiencia de Éticamente, que aborda temas que me apasionan, sobre todo en que están a la orden del día en este panorama del ejercicio profesional del periodismo.
Hoy vamos a desarrollar junto con nuestro invitado especial, Juan Carlos Guardera Vázquez, un tema muy importante, como es la relación que existe entre la ética y el ejercicio del periodismo y cómo éste interpela en modo general a los medios de comunicación. Es por esto que quiero invitar a Juan Carlos para que nos ayude a contextualizar un poco sobre cuál es el papel de la ética en el periodismo.
Pues la ética juega un papel fundamental en el periodismo, ya que en esencia se necesita la ética para garantizar la credibilidad de esa información que proporciona la sociedad. Se dice que la credibilidad es el único activo con el que cuenta el periodista, más no el medio. ¿Sí? Hay que hacer una diferenciación allí. Y el ejercicio del periodismo es, en resumidas cuentas, llevar información adecuada a una comunidad para que ésta tome decisiones importantes en su vida, ¿no? En su entorno. Entonces, Si no hay unos principios y normas que guíen la conducta del periodista en su trabajo, pues se está llevando un deterioro de esa misma actividad. No obstante, sí se pueden asumir en situaciones difíciles, un grupo de trabajo de periodistas puede tomar decisiones éticas adecuadas en momentos cruciales. Sin embargo, no, como somos seres humanos, no siempre somos tan éticos como creemos. Entonces, esto es un asunto eminentemente humano y que debería estudiarse desde la filosofía, obviamente, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los cuales los periodistas de alguna manera nos hemos convertido en instrumento. Bueno, realmente casi todas las facetas del ser humano están siendo instrumentalizadas en este momento. Dice Chung Han, el autor surcoreano, que hemos traicionado nuestra esencia en la actualidad, ya que hemos pasado de ser sujetos del deber a ser sujetos del rendimiento. En ese sentido, preferimos rendir y no ser unos sujetos estructurados éticamente. Entonces, si mucho se ha hablado, autores consagrados, famosos, indican cuáles son nuestros dones, ¿cierto? Incluso los manuales lo dicen, cuáles deberían ser nuestras actuaciones. Pero al final no somos tan leales a esos dones, no somos tan éticos como creemos. En muchísimas ocasiones hay ausencia de la ética en nuestro ejercicio, y eso ocurre porque, uno, hay un despojo de la excepcionalidad del oficio. No creemos que nuestro oficio puede transformar la sociedad, sino que eso es el ejercicio, como hacer un pan, como hacer cualquier cosa fungible, ¿sí? Y ahora, en este momento, nuestro oficio puede estar siendo realizado por un bot o por un programa de inteligencia artificial. Entonces, esa es una desacralización del ejercicio puro del periodismo. Ya no se trabaja con pasión. Ya una máquina puede hacer una crónica. Bueno, faltaría ver qué tipo de crónica. De pronto una crónica sin alma. Entonces, el ejercicio como tal se ha convertido en una herramienta. Y hemos sido, no sé si cosificados, podríamos decirlo así, hemos sido relegados. Realizamos la labor desde un nivel más o menos prereflexivo, ¿sí? Es decir, ni siquiera pensamos para realizar la labor. Desarrollamos las notas, ponemos un título y la enviamos. Eso no es hacer periodismo. Eso no es transformar la realidad. Por eso, el ejercicio del periodismo despojado de la ética termina siendo un panfleto. Yo no quiero entrar en detalles acerca de algunas publicaciones tendenciosas que cada semana vemos en nuestros medios, que de manera tan encarnizada quieren tergiversar una realidad palpable, ¿sí? Y como tendemos a estar desinformados porque preferimos estar más bien ilustrados de una realidad superficial, preferimos, buscamos más bien el entretenimiento y no la información. Entonces dejamos que en nuestra mente se inculque la agenda generalizada por estos medios que son sesgados en la construcción de la realidad, ¿no? En la información que nos lleva. Pareciera a estas alturas del mundo que en los medios da risa, porque yo, que he estado en muchos medios nacionales, regionales y locales, percibo que jamás se ha dado un debate de ética al interior de la sala de redacción. Eso parece que incumbe nomás a las salas y a las aulas de las universidades, y se concibe como asuntos de relleno. Yo creo que eso tiene que revisarse, sobre todo si queremos hacer periodistas, construir periodistas críticos de la realidad, ¿no? Y pareciera que la naturaleza de los medios propone ese tipo de profesionales en sus escenarios. Tal como estamos viendo en la actualidad, las cosas se vuelven más plausibles cuanto más se desmiente.
Muchas gracias, don Carlos, por su respuesta a esta pregunta. Su intervención pone en contexto la importancia que tiene la ética en el ejercicio del periodismo y cómo esta relación estrecha entre ética y periodismo se convierte en un elemento fundamental para garantizar la calidad, veracidad y la responsabilidad de la información que se transmite a la sociedad. La ética periodística implica, en estos términos, un compromiso con la verdad, la imparcialidad, la honestidad y la transparencia, la transparencia en ese proceso de recolección y difusión de la información. Con este significativo planteamiento que nos hace Juan Carlos, invito a todos los oyentes a que nos acompañen a una corta pausa de mensajes institucionales y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Continuamos en Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Seguimos con nuestro invitado especial, Juan Carlos Guardera Vázquez, quien nos ha compartido algunos elementos de análisis con relación al papel de la ética en el periodismo. En este orden de ideas, quiero invitar a Juan Carlos para que nos siga ayudando a profundizar con relación a la siguiente pregunta. ¿Cómo la ética puede aportar a la calidad de la información que se brinda a la sociedad, por supuesto, desde el rol del periodista?
Bueno, vivimos, como dije, en una instrumentalización del ser en todos los escenarios de la vida. El periodismo obviamente no es la excepción, somos herramientas. Y son herramientas que usa el dueño de los medios, o por lo menos los dueños que establecen una línea editorial. Si tú no estás con esa línea editorial, tú no vas a poder seguir en tu contrato. Eso es un una verdad de acuño y que todos los periodistas, cuando entramos a una sala de redacción, entendemos. Si te vas en contra de la línea editorial del medio, chao, no vas a tener contrato. Por eso es bueno, como dice cierto periodista, no recuerdo el nombre, es llegar desde el primer día de trabajo a la sala de redacción con la renuncia en el bolsillo. Cualquier día tienes que renunciar si van a alterar tus valores y si van a alterar la realidad de lo que tú estás diciendo. Entonces, ojo, que esto no es, o sea, no hay que satanizar a los medios porque estoy describiendo algunas realidades. Muchos periodistas que me pueden estar escuchando saben a lo que me estoy refiriendo. Ahora bien, aparte de eso, hoy en día la mentira puede instalarse como verdad, ¿cierto? Acabo de ver fotografías generadas por la inteligencia artificial. Vi unos, al parecer, unos habitantes de Taiwán recibiendo la visita de unos extraterrestres con una nitidez y un realismo tan pasmoso que puede creerse. Estaban hasta festejando los extraterrestres, festejaban ese encuentro. Entonces esta tecnología puede falsear nuestra realidad, lo digo como ejemplo, pues. Y hoy en día, bueno, por ahí vi un documental de la Deutsche Welle alarmante, porque avisa que la inteligencia artificial está tomando características tan trascendentales en nuestra realidad, que puede estar convirtiéndola en otra cosa. O sea, puede ser el fin de la realidad. Entonces, ojo con eso. Entonces hay que mirar ahí esos detalles, ¿no? Hoy un influencer tiene más peso de opinión que una nota redactada por un periodista ético, con rigor científico, que escriba cualquier cosa. Tiene mucho más peso un influencer con su superficialidad. Pareciera que fuera la entronización de la superficialidad, para no decir mediocridad. Y en ese cuento de lo digital y lo analógico hay algo que definimos de manera arbitraria. Creo que lo digital contiene en su dentro la capacidad de manipular simbólicamente la realidad, porque es una representación de la realidad, ni siquiera es algo tangible, ¿sí? Apenas una representación, y en esa naturaleza pues nos puede estar desinformando. Ojo, lo real en el ámbito de lo digital es apenas eso, una representación. Se trata de una especie de sintaxis de lo real que puede ser cambiada al antojo de los poderes de los dueños de las redes, o de los dueños de los medios de comunicación, o de los dueños de la línea editorial de los medios. Ya eso lo han advertido muchísimo, ¿no? Hoy no existe la censura como tal, sino que hay una excesiva información sobre los acontecimientos, que la actual censura es la hiperinformación, estar demasiado informado sobre algunos aspectos. Entonces esa avalancha de información sepulta la realidad misma, la verdad misma. Y no sé, están en la realidad y el dinamismo de las redes hermanadas con los medios de información, porque son hermanas, ¿no? Nos pueden llevar a pegarnos durante horas en el TikTok o en el Facebook y pensamos, o en el Instagram, y pensamos que estamos informados cuando en verdad estamos siendo entretenidos. Nos están distrayendo.
Gracias, Juan Carlos. Considero que su respuesta ayuda a resaltar ejes de análisis donde la ética puede contribuir a la calidad de la información que se brinda a la sociedad de una manera ética, donde el periodismo tiene la responsabilidad de verificar la información, mantener la objetividad, entre otros elementos que usted resalta, que son propios del ejercicio del periodismo desde una perspectiva ética, por así decirlo. Bueno, quiero invitar a los oyentes nuevamente para que nos vayamos a una pausa de mensajes institucionales y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Seguimos en Éticamente con nuestro invitado Juan Carlos. Hasta el momento se ha dado un contexto sobre el papel de la ética en el periodismo y cómo ésta aporta la calidad de la información que se brinda a la sociedad. En este eje de análisis se hablaba un poco sobre los intereses políticos y económicos que existen en el periodismo, y en esta misma línea de análisis quiero preguntar a Juan Carlos qué medidas pueden tomarse para garantizar la independencia y la objetividad de los medios de comunicación.
A ver, la ética periodista incluye valores como la objetividad, la veracidad, la imparcialidad, la transparencia, ¿cuál más? Los elementos del periodismo, están en los elementos del periodismo, el libro, la responsabilidad, el respeto a la privacidad, etcétera, etcétera, la dignidad de las personas, ¿no? Sí creo que adherirse a esos valores es lo mejor que puede pasar, es lo mejor que puede hacer un periodista. Así los periodistas pueden proporcionar una información precisa, completa, equilibrada, y puede ayudar a nuestra sociedad a tomar esas decisiones de sus vidas de manera informada, ¿no? Cómo votar bien, cómo entender la economía, cómo conocer los procesos sociales. Ese es el deber del periodista. Cómo llevarle esa información, no ser un profesor, no ser un académico, sino de manera sencilla explicarle esa realidad inmensa que tiene al frente, que es de alguna manera atroz, pues hacerlo sencilla para que él no sea pues mal guiado en esa sociedad detrás de sus decisiones, ¿no? Una información genuina que ayude a las comunidades a tomar decisiones sobre sus vidas es una información ética. Es una información con trascendencia, lastimosamente. Eso es en teoría, ¿no? En la práctica prevalecen en Colombia, específicamente en los medios medianos, ¿no? en los medios de comunicación pequeños y algunos medianos, como en la costa. Una cosa que nadie ha estudiado en profundidad y que debería hacerse es que dentro de la sala de redacción se negocia. Creo que es la noción de campo de Bourdieu. Tú tienes que negociar en el interior de ese poder lo tuyo. El redactor tiene que ser enseñado a defender su noticia, a que no sea reconstruida o tergiversada por el jefe de redacción. Eso tiene que hacerlo de manera asertiva. Un buen redactor lo negocia al interior de su sala de redacción y ante sus jefes. No deja que se le tergiverse, ni deja que esa información sea manipulada en apoyo de otras cosas. Eso puede hacerse. En este sentido, todo medio de comunicación es como una especie de laboratorio de poder. Es un pequeño laboratorio Es una locura. Vayan a una sala de redacción. Ojalá y estén en una sala de redacción y se darán cuenta. Por eso no es descabellado decir que, así como lo dijo Arthur Miller, creo que fue, que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Porque adentro están los distintos poderes de esa sociedad. Entonces tú perteneces a uno. Tú tienes una noción del mundo distinta a la de tu jefe de redacción y esa noción tiene que defenderla ante las fuerzas, ante los poderes, ante eso, la noción de campo de Bourdieu. Entonces hay que aplicar en ese ejercicio nuestra fuerza también. Por ello yo no creo en la pretendida objetividad de los medios. Toda redacción es un sesgo del mundo. Toda fotografía es como cuando tú cortas de la gran torta de la realidad, tú cortas un pedacito de la torta. Esa es tu foto, esa es tu crónica, esa es tu nota de opinión. Entonces no vas en ningún momento a abarcar la totalidad compleja de la realidad, sino esa es tu interpretación y todo ejercicio es tiene un sesgo. Entonces no creo tanto en la pretendida objetividad. Vale la pena intentar respetar nuestra lectura del mundo al interior de la sala de redacción. Estoy hablando eminentemente para periodistas, desde el punto de vista ético. Recuerden que la ética es la estética interior, que creo que era Santo Tomás, que me parece una definición bellísima. La ética es la estética interior. Creo que fue Santo Tomás. En ese sentido, vea, reconstruya su oficio. Vuelva lo bonito desde su perspectiva. Vale la pena escribir con ética. Vale la pena intentar ser construirse como un ser íntegro. No importa que no te reconozcan, no importa que no seas periodista a periodista, como dicen por ahí alguna periodista nacional. No importa, en el ejercicio del periodismo, donde tú estás hablando con los escombros de la realidad, ahí va a estar tu trazo. Eso es tuyo y eso tiene tu eticidad. Aquí vale la pena recordar lo que gritaba a los periodistas novatos en un periódico de Cartagena el ya olvidado periodista Antonio J. Olier. Llegaba a la redacción en las mañanas, se quedaba mirando a todos los periodistas escribiendo afanosamente en las máquinas de escribir en aquel entonces y gritaba: denigren, denigren, que algo queda. Eso es un ejemplo. Denigren, denigren, que algo queda. Lo decía a contrario senso, ¿sí? Para recalcarles que la vida ajena se respeta. Bueno, por otro lado, cuando los periodistas no siguen los principios éticos, la calidad de la información obviamente se ve afectada y comprometida. Eso no se ve de manera inmediata, sino después cuando la gente que no es boba se entera de que lo que dijo ese periodista es algo falso. Si los periodistas no verifican su información, no contrastan las fuentes, no respetan la privacidad de las personas, la información es inexacta, incompleta, engañosa, pues eso lo saben las comunidades. Después no crean que los lectores o las audiencias son tan estúpidos. Entonces, además, los periodistas, cuando son sesgados en la cobertura, sabemos de manera inmediata cuál es su tendencia y cuál es su línea editorial, y ya es muy lamentable cuando los periodistas le encuentran su rasgo, cuando las comunidades o los lectores o los escuchas le encuentran el rasero a ese periodista. Eso se va acabando, eso es deleznable como su mismo ejercicio. Entonces ojo con eso. Bueno, en resumen, negar todo lo que dije ahorita sería pues negar toda nuestra capacidad de superación de esta situación, ¿no? Considero que sí se pueden hacer muchas cosas. De alguna manera en Colombia se puede capotear la lluvia de excrescencias, si se puede decir así, que están que ocurren en el interior de los medios grandes. Si ustedes tienen la suerte de llegar a uno de esos, tendrán que hacerlo, y es su responsabilidad hacerlo. Una de esas opciones o posibilidades es negociar dentro de ese ring, dentro de ese mar de sugerencias que son los medios, dentro de esa sala de redacción, negociar tu verdad, ayudar con tu pequeño grano de arena a construir nuestra sociedad, llevar nuestra verdad como un valor, nuestra lectura del mundo. Creo que podemos todavía adherirnos a principios éticos y trabajar para mantener altísimos estándares, sobre todo de integridad y en el trabajo diario, integridad y calidad, que no se vaya por ninguna grieta, ninguna faceta. Entonces, creo que hasta allí. Los estimulo a que reflexionen sobre estos principios éticos. Uno encuentra muchos principios éticos en distintos manuales, pero la realidad es otra cosa. Es una avalancha la realidad. Entonces, preparado para que en un futuro como periodista enfrenten estas situaciones.
Profesor Juan Carlos, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Antes de cerrar y llegar al final de esta emisión, quiero invitarlo para que nos compartas una breve conclusión sobre el tema desarrollado en esta emisión, esa relación que existe entre ética y el ejercicio del periodismo a través de los medios de comunicación.
Bueno, en resumen es que existe una innegable realidad que demuestra lo frágil, la naturaleza frágil de lo que es el ejercicio del periodismo frente a esa cantidad de presiones de orden político, económico que padecemos casi todos los días o que padecen los periodistas todos los días. Venga de donde venga, sea de derecha o de izquierda, o sea de actores del conflicto, ¿no? Siempre ese pequeño laboratorio que es un periódico de una ciudad o una región va a estar sintiendo este tipo de presiones. Yo creo que me quedé corto en describir con ejemplos, pero bueno, en aras de ahorrarnos tiempo, pues hago una conclusión. Y es que en el momento ya algunos expertos hablan de guerra cognitiva, que sería algo así como una forma de manipulación de la percepción de las opiniones públicas mediante este tipo de injerencia, de alteración de la realidad en lo virtual y en lo real, ¿no? Es algo así como... lo llaman deepfake. Si antes se llamaba fake news, ahora lo llaman deepfake, es decir, más o menos como una falsificación profunda o falsificaciones profundas, que son videos o audios manipulados con tal habilidad a través de la inteligencia artificial que parece que fueran materiales auténticos. Entonces, eso que ya ahora están llamando medio sintético es algo verdaderamente preocupante. Imagínese, Arley, la trascendencia de este tipo de contenidos en una comunidad como la nuestra. ¿Qué tipo de información se puede estar propagando en las redes? ¿Qué tipo de propaganda estaríamos haciendo al retuitear una información sin uno saber de dónde surge, ¿no? Imagínese cómo puede interferir eso en el ejercicio de la democracia, en la interferencia de las elecciones, en la manipulación de los resultados de un momento dado, ¿no? Y en la difusión de contenidos que no son reales. Entonces, eso obviamente es lo que está ocurriendo en la actualidad. Hay una erosión de la confianza tanto de las instituciones como de las fuentes de información, ¿eh? Porque socava todos los estándares del ejercicio del periodismo, incluso la verdad misma y hasta el ejercicio de la ciencia misma. Menos mal que este tipo de ejercicio de falsificaciones no se vio durante la pandemia, porque estaríamos quién sabe dónde. Bueno, pero a ver, ¿cómo haríamos desde la ética en el ejercicio del periodismo para afrontar este mar esta avalancha de situaciones adversas en contra de la realidad? Yo creo que la ética sí nos ayuda mucho. Hay que blindar el ejercicio con la ética, pues respetar el derecho de las personas, respetar el derecho a que a ellos, a las personas les llegue la veracidad, no un invento sensacionalista, ni la difusión de una información falsa. Hay que mantener la independencia incluso frente a sus jefes de redacción y frente a los dueños de los medios. Los periodistas éticos son los que resguardan la democracia en sí y son quienes mantienen la confianza de la sociedad. Sin ellos no hay sociedad. Recuerde que comunicación es comunidad. Hay que estar pendiente de la avalancha política antes que de alguna manera desde la posición de uno como periodista hacer un revanchismo social o hacer un resarcimiento personal en contra de los políticos. No se trata de eso. El ejercicio del periodismo no es algo personal, no es una riposta. Bueno, ¿y cómo se puede luchar contra esa guerra cognitiva? Hay que capacitarse en la búsqueda de herramientas para detectar a tiempo las falsas difusiones, ¿no? Hay que buscar mejores mecanismos y protocolos y hay que asociarse entre todos. Estos no son ejercicios de un genio, sino de una colectividad, del ejercicio del periodismo de manera mancomunada para tomar medidas ante las crisis que frecuentemente se nos están presentando, sobre todo en el riesgo con esto del riesgo cibernético, y defender antes que nada con arrojo la veracidad ante cualquier tipo de poder que quiera callarla, sea del dogma político que sea y de donde venga, si sea del dueño del periódico o del dueño de la emisora y que nos está ofreciendo un contrato. Ante ellos también hay que blindar la información.
Estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en Éticamente. Gracias por la reflexión que nos lleva a realizar con sus respuestas y entender la importancia que tiene la ética en el ejercicio del periodismo y la información que se comparte en los medios de comunicación. Ha sido un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Aprovecho para agradecer a nuestros oyentes por acompañarnos y pues está la invitación a que nos acompañen en una próxima emisión.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.